de este anuncio de la estrategia para cooperación, o sea, se desprende quizá, o quisiera que eso me confirme Valeria, que se descarta la colaboración o el hecho de que se instituya una corporación privada o público-privada de los editores o de la asamblea de libros, de los agentes de la feria, para que sea la que sostenga a futuro las siguientes ediciones. Esto para, en especial para evitar el hecho de que con el cambio de autoridades cambie todo, desde quien sostiene la feria, que es la secretaría. Y lo otro es que ante el anuncio también de este nuevo concurso de fomento editorial, ahí volverá a ver lo de los jurados y de los que es el mismo problema de los premios de diciembre, ¿no? Que ahora que se habla de, incluso en una columna publicada ahí, ayer, Leonardo Valencia hablaba hasta de nepotismo, estas cuestiones, o sea, más allá del hecho verificable, que eso debería ser verificado, se van a repetir, como ya se han dado en los premios y en los concursos pasados, y ahora se dio en la curaduría, en la programación y curaduría de la feria. Entonces, ¿cómo evitar eso? ¿Va a asignar la secretaría a un jurado? ¿Se ha tomado recaudos en cuanto a eso? Y por último, el otro día el alcalde hacía una explicación muy divagante, como las que hace él en frecuencia quiteña, en donde él decía que es muy distinta la política pública entre Calderón y Checa, ¿no? Son dos parroquias rurales. Es una obviedad porque Calderón tiene 300.000 habitantes y Checa tiene 3.000. Yo tuve una experiencia particular hace un mes en Checa, porque mi familia es desde allá, pero también porque un gestor cultural que trabaja en la Fundación Museos quiso hacer una donación de libros. Entonces él me decía, quiero hacer a Calderón, ¿no? Y hicimos un mapa como de parroquias. Yo le sugerí que fuera a Checa porque, por justo esta diferencia y por la cantidad de ejemplares, ¿no? E investigué, yo además soy periodista cultural, y en Checa hay unos ejemplares que están en el salón de uso múltiple, que no se prestan porque además están sin catalogar, como muchas de las de los que están en la red de bibliotecas, ¿no? O sea, Santiago, antes también has hecho notar, has recalcado esto de la Biblioteca Nacional, no tiene fondos y funciona con donaciones, pero eso también pasa en la red, y los fondos son muy bajos. Entonces, a la vez se habla de una apuesta doble de presupuesto de la alcaldía y esa apuesta no existe. Entonces, ¿cómo activar eso? Porque no hay libros en las parroquias, ¿no? Entonces, esta magnitud que recalcaba el alcalde me parece muy sintomática de lo que pasa en esas parroquias. El libro no... La biblioteca ahí no existe. O sea, no hay ni siquiera biblioteca.
¿Alguna pregunta adicional?
Sí, muchas veces bibliotecas, por ejemplo, que están al servicio de determinadas áreas, como es la delicia, por ejemplo, porque pongo un ejemplo, que muchas veces está cerrada, últimamente no me he visitado, pero si hay ejemplos aquí en Quito, por ejemplo, que deberían darle impulso, no sé qué organismo, ahorita que estamos hablando de editoriales, bibliotecas, la biblioteca del recreo, ¿no? Es la única biblioteca yo que conozco, que voy cada fin de semana, me atravieso todo Quito. Últimamente con el metro estoy en media hora, ¿no? Yo vivo en Cotacollao. Y entonces me traigo 3-4 libros, ¿no? Para la casa. Es un, no sé qué tipo de apoyo tendrá ese tipo de... Que la biblioteca esté en la calle, ¿no? No pueda acceder. No sé quién me pueda... De alguna manera.
Muchas gracias. Hay varias preguntas y estamos sobre la hora, así que les voy a dar la palabra primero a Santiago, luego a Valeria, quizás cerramos luego de eso. Sea, bueno, ahí es un ámbito integral. Lo que planteaba acá nuestro compañero es sumamente fundamental. Cuando llegamos a la coordinación de la red metropolitana de bibliotecas, lo que primero activamos era lo de préstamo de libros, una campaña de difusión de algo que sí se podía hacer, sobre todo que con los títulos y ejemplares que no estaban considerados como bienes, ¿no? Y que por tanto los bibliotecarios pueden prestar de manera libre, ¿no? Que son más de 50.000 ejemplares, son un poco. a través de un sistema de carnetización y de préstamos, ¿no? Ahí en principio había que elaborar un reglamento, por supuesto, y así, esos son los pequeños pasos que vamos dando para la democratización del acceso, digamos, al acervo bibliográfico de la ciudad. Antes de la pandemia había más de 20 bibliotecas, nos hemos quedado con 7 bibliotecas. No es una cosa que se pueda solucionar de la noche a la mañana, y sobre todo lo que hace falta es recurso humano, que es lo que tenemos que demandar a las autoridades. Porque no se puede sostener las bibliotecas solo con recursos. Tú puedes abrir una nueva, otra vez la biblioteca en La Delicia o abrir una biblioteca en Checa, pero ¿cómo la sostienes? Necesitas un recurso humano, un bibliotecario formado y un espacio, además, ¿no? Adecuado para una biblioteca. De esas bibliotecas que se fueron perdiendo por diferentes razones, hay ejemplares que hay que recuperar. Pero también ahí viene lo que hay que repensar respecto de esta pérdida. Si la red metropolitana de bibliotecas se pasa 6 meses haciendo una feria, ¿cómo es posible que abra nuevas bibliotecas, que refuerce las bibliotecas que tiene? Es decir, porque además necesitarías un personal dedicado a organizar la feria de bibliotecas. Entonces, ahí hay varias cosas que desde la red también deberíamos reclamar a la autoridad. Todo se maneja de manera integral y no se puede solucionar todo en 6 meses. A mí me gustaría abrir ya mañana una biblioteca en Checa, la de La Delicia y en San Bartolo, etc. Sería absolutamente maravilloso y ojalá lo podamos hacer en el tiempo. Eso me parece que es una cosa que tenemos que hacer, por supuesto, tener una biblioteca, una gran biblioteca en el sur de Quito, por ejemplo. Pero eso podría tomarnos más o menos un año o 2 años para tener una cosa bien establecida, ¿no? Entonces, ahí hay varias cosas que sin duda Luis tiene toda la razón, Cristiano, y que me parece un reclamo ciudadano muy pertinente y también como periodista. Sí, los recursos siguen siendo pobres, digamos, ¿no? Y no se trata, como decían por ahí, de abrir más y más bibliotecas sin ton ni son. Si tienes 7 bibliotecas que necesitan recursos, personal, adecuación de espacio, ¿no? Yo creo que empecemos por lo que tenemos, básicamente, ¿no? Reforzar la biblioteca del Ejido, de Pinta, de Calderón, de Tumbaco, es un elemento importante, incluso para que las parroquias aledañas puedan ir a esas bibliotecas, los chicos, los jóvenes, hacer mayor trabajo con los colegios, por ejemplo, que estén involucrados, ¿no? Y que las bibliotecas se relacionen directamente con la comunidad, que no sean esos espacios básicamente de tradición, sino espacios de convivencia, ¿no? De ahí que tengamos que hablar, de, como tú has dicho, de los nuevos roles de los bibliotecarios, como dice el mismo Didier Álvarez, ¿no? Los bibliotecarios ya no son solo técnicos, ¿no? Que están dedicados a catalogar los libros, ¿no? Y que mantenían básicamente las prohibiciones del espacio de la biblioteca. Es decir, no haga bulla, haga silencio, no puede conversar. Vemos que las nuevas dinámicas de las bibliotecas son básicamente espacios de convivencia, donde la gente se reúne, conversa, donde hay clubes de lectura. He visto bibliotecas en Europa donde hay ¿cómo se llaman? Bibliotecas vivas, le llaman, ¿no? Bibliotecas humanas, perdón, sí, muchas gracias. Entonces, todo eso yo creo que hay que empezar a pensar, ¿no? También cambiar la imagen que tenemos de los bibliotecarios, del espacio de la biblioteca, como un espacio de museo y el bibliotecario como una especie de guardián de sala, ¿no? Todo eso hay que irlo cambiando, pero con una visión. Creo que aparte de tus preguntas también a corto, mediano y largo plazo también, ¿no?
Son las preguntas que se nos quedaron en el tintero, ¿no? A ver, Valeria, te dejo espacio para responder. Hay muchas preguntas, para las cuales puedes priorizar.
Sí, quisiera hablar sobre el espacio con el que estamos aquí reunidos y con la posibilidad de conversar. Ha sido una apuesta precisamente de una demanda de la ciudad y una apuesta en la política pública del gobierno de la ciudad en este año. Hemos hecho dos ferias de libro precisamente porque pensamos esto como un proceso de aprendizaje. Es decir, la primera feria de libro fue un encuentro, le llamamos así, para poder sentar a conversar al sector que constituye el ecosistema del libro y que hasta ese momento, o sea, el año anterior a ese, habían tenido una intervención fragmentada. Había habido como 7 ferias de libros, los diseñadores una, los editores otra, los libreros otra. Había ferias de libro en cada centro cultural en la Secretaría de Cultura, en Benjamín Carrión 1, en Benjamín Carrión 2. Todos tenían ferias de libro, que está bien, pero faltaba la idea de juntar las fuerzas, ¿no? Que creo que es lo que se necesita como ciudad, como país. Esto no descarta, Luis Fernando, que pueda haber una alianza seria para construir, para fortalecer una tercera feria de libro. Y así nos dice la segunda, perdón. ¿Qué tal una tercera en la que ya haya más compromisos y pactos para que haya alianzas estratégicas? Lo primero, no solo tiene que poner fondos, dinero, porque la sociedad pone dinero en la alcaldía. La alcaldía está ha fortalecido la inversión financiera en la feria. Si tuviéramos una feria de más dinero, probablemente podría ser más grande, más días, pero estamos listos como ciudad para sostener 15 días de feria de libro como la de Bogotá, o 3 semanas. Tal vez el tiempo, el problema no es tanto cuántos fondos se le ponga, que la empresa privada venga con publicidad y mande más plata, aunque sí ayudaría un poco, pero no está ahí la clave del asunto. Hay una decisión pública de poner fondos. No es eso, es cuáles son los actores que están dispuestos a llevarle a la feria de la mano del día de 6 meses atrás hasta su culminación y luego generar el after de la feria del libro que sea un proceso de apropiación social. ¿Qué actor puede acompañar este proceso y tiene el mandato y el compromiso de acompañar este proceso? La verdad es que lo que quejamos es un tremendo esfuerzo, no necesariamente cae en un terreno muy grato, pero no importa, pues así mismo hicimos la independencia, ¿no? No era muy grato irse a la guerra, pero había que hacer por la soberanía popular. Hay que trabajar, es un compromiso que tenemos. No es un intento de ninguna manera de concentrar en manos públicas la feria cuando podría ser la propia sociedad civil la que la hiciera. ¿Qué mejor si fuera así? Que el espacio público da la rectoría política, compromete los recursos, acompaña con campañas de lectura y la sociedad civil y sus actores tienen estas asambleas dialogadas, en lugar de digamos, poner en riesgo el espacio, lo conservan, lo llevan a cabalidad y cosechamos de lo que hay que cosechar. Yo creo que eso tenemos que aprender como sociedad y tenemos que aprender como instituciones también. Cuando podamos decir, esta vez la feria no fue un Far West, una feria de cowboys que sostuvimos con amor hasta el final todos, pero en medio de riesgos, a veces tal vez ni siquiera tan graves, pero eso no con esa sensación de riesgo. Pues, cuando más seguros nos sintamos que todos vamos a apostar por medio de una feria de libros, será mucho más posible hacer una gran alianza público-privada. Tienen que constituirse sus actores privados. Eso no es una productora la que es una feria de libros. No es tampoco un actor, o una asamblea, o una alianza. Tienen que ser todos los actores que apuestan porque en la ciudad de Quito nunca se va a acabar la Feria del Libro de junio. Feria del Libro en Cirral. O sea que se vuelve una institución. Como tú dices, tiene que ser social y tiene que ser con apoyo público. Esa es la idea. Yo creo que nadie puede hacerlo solo. De hecho, lo hacemos a mucho costo porque no podía dejar de hacerse. Ahora, y lo vamos a sostener y lo vamos a celebrar. Es lo que vamos a hacer, es lo que tenemos que hacer como sociedad. Lograrlo, ¿sí? No lograrlo, esa es la que abre la fisura y la puerta para las peores experiencias de la humanidad, como han existido en nuestros países vecinos y empieza a pasar en el nuestro. No lograr las cosas es una pésima apuesta. No es una buena apuesta. Tal vez para los privilegios es una buena apuesta que las cosas fracasen, pero para un país, para una comunidad, no es una buena apuesta que las cosas salgan mal. Entonces hay que tratar de que salgan bien y ahí vamos a ver cuántos brazos y cuántas manos acolitan para que las cosas salgan bien. Segundo, respecto al concurso público, creo que existen formas modernas fundamentales para organizar los concursos públicos que incluyen dos cosas que hay que saber tolerar, por un lado y saber exigir, por un lado que se conformen consejos de selección, expertos, pluralistas, interuniversitarias o intersectoriales de acuerdo a los distintos campos, como el campo de la literatura, el campo de las ciencias, ¿sí? Siempre un consejo tiene un número específico de personas y hay criterios para seleccionar, ¿ya? Una vez seleccionado, no está toda la humanidad dentro del consejo asesor, pero está una parte representativa de la humanidad. Hasta la democracia es representativa. Si no, cada uno de nosotros sería un gobernante. Ok, podemos participar, pero de todas maneras va a haber un grupo de personas que con ciertos criterios se seleccionan para ser los seleccionadores. Luego los seleccionados van a ser unos y no otros. Y eso hay que saber como sociedad, tener el compromiso de saber que en una curaduría, que en una valoración, que en un concurso, siempre hay la constitución de un consejo, unos conceptos que rigen, unos principios que rigen la selección, y un proceso de selección. Si no podemos hacer eso, ocurre que si yo apuesto que sí, ese es el trabajo y el compromiso que he tenido en estos 400 días, es el trabajo y el compromiso que tiene la corriente y la institución a la que, desde la que servimos. Si no hacemos así, vuelve a suceder de la forma precaria que ha sucedido siempre, que es discrecionalmente. ¿No? Por eso son las últimas palabras. Guardando discrecionalmente los privilegios. Al contrario de esto, nuestra vocación es llamar a concurso público, como construir procesos transparentes, procesos democráticos, procesos plurales.